Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye bien en casa? ¿Se oye bien? Bien, vamos a continuar con el. Buenas tardes. Bueno, la semana pasada, bueno, después del puente, de la semana pasada, estuvimos viendo todo lo que eran los principios, los dejé aquí el esquema, los principios inherentes a la estructura del proceso, los principios referentes al objeto del proceso y demás. Bueno, nos quedaba con respecto del proceso en el tema 20. Hablamos de 21, la adquisición de la igualdad de armas, principios referentes al objeto. La pretensión, la congruencia. Hablamos de la congruencia, ¿no? También, bueno, pues hoy vamos al tema 22 y vamos a lo que es la estructura del proceso. Bueno, en la estructura del proceso, bueno, en lo que son principio y estructura del proceso, bueno, es un poco aquí tendríamos los dos temas que hemos visto, ¿eh? Las consideraciones generales que nos da aquí el autor nos habla del proceso de declaración o fase declarativa, medidas cautelares. Aquí, del primer punto, tengo que tener en cuenta una cuestión fundamental, que es la función que cumple el proceso. La función que cumple, sabíamos que era la herramienta, ¿no? El mecanismo a través del cual los tribunales van a dar solución a un conflicto. Por tanto, la función genérica del proceso es dar solución definitiva mediante la aplicación del derecho objetivo a ese conflicto que se ha planteado. Bien, pues con el proceso de declaración o el proceso de declaración en la página 321 nos habla de, fijo, fase de alegaciones, punto 2, prueba, punto 3, conclusiones y sentencia, y por último, los recursos. Con la fase de alegaciones, ¿qué vamos a hacer con las alegaciones? Introducir el objeto procesal. Pero tenemos que distinguir si estamos en un procedimiento civil, penal, en un contencioso o en un laboral. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un procedimiento civil, yo el objeto y mi pretensión la estoy introduciendo con una demanda. En la demanda hago los hechos, luego los fundamentos jurídicos. Y por último, el suplico. En ese suplico de ese escrito de demanda, yo estoy fijando el objeto del proceso con el suplico. Por tanto, mis alegaciones, la finalidad que tiene es introducir el objeto del proceso con todos sus elementos esenciales. Este objeto va a ser integrado por mi pretensión. Pretensión y suplico, por eso digo que es lo mismo. Por ello, tenemos que destacar lo que son los elementos subjetivos y los objetivos. Subjetivos, tribunal al que va dirigida esa pretensión. Juzgado de primera instancia. Estamos hablando de civil, luego hablaremos del penal, ¿eh? Juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca. Yo aquí estoy introduciendo mi alegación, los elementos subjetivos. Estoy determinando qué juez o qué tribunal es competente y luego además digo, interpongo demanda de juicio valorado contra fulanito. Elemento subjetivo del demandado. sea, que yo con mi alegación introduzco juzgado competente y contra quien dirijo mi pretensión. Esa pretensión viene fijada por el suplico de la demanda. Pero cuando yo estoy en penal, mi pretensión no la hago cuando yo denuncio o cuando yo me querello, que son los dos medios por los cuales comienza el procedimiento penal. También puede ser que se inicie de oficio, pero cuando es instancia de parte es o por denuncia o por querella. Bien, ¿cuándo yo introduzco el objeto en el procedimiento penal? Yo lo introduzco no con esas dos cositas, sino cuando formalizo escrito de acusación. Eso es posterior. Es decir, yo interpongo la querella contra ti por injuria o por un delito grave, lo que sea, interpongo querella, el juez estima que hay indicios suficientes para investigar esos hechos, dicta auto de incoación, se desarrolla toda la fase instructora, llega a la fase intermedia, se dicta auto de apertura del juicio oral y yo presento mis escritos de calificación. Cuando yo presento mis escritos de calificación es cuando yo estoy alegando o estoy introduciendo, mejor dicho, ese objeto procesal. ¿Veis cómo la forma es distinta? En el civil es al momento, al principio, por la demanda, y en el penal es posterior a los escritos de denuncia o de querella. Es posterior. ¿Cuándo? Cuando se presentan los escritos de calificación. Bien, pues, con esta fase de alegaciones, lo que vamos a hacer es introducir el objeto procesal con todos sus elementos esenciales, que son elementos subjetivos, tribunal y parte demandada, y los procesales, que serían o subjetivos u objetivos, o procesales, que serían la petición y los hechos, lo suplico, y los fundamentos. En cuanto tenemos la fase de alegación, tiene la segunda, que es la fase de prueba. La prueba lo que va a hacer es, cuando hay un hecho controvertido, tenemos que probarlo. Porque si yo no pruebo el hecho, como tengo la carga procesal, tengo la carga de probar los hechos que alego, si yo no pruebo ese hecho, difícilmente el juez me va a dar la mirada. Por tanto, normalmente la prueba se da cuando hay hechos controvertidos y acarrea en la parte que alega el hecho el deber de probar. Pero algunas veces se invierte esta carga de prueba. Es decir, que si yo alego el hecho, yo no tengo que probarlo. Eres tú el que tienes que probar que no obraste conforme yo digo. Estamos invirtiendo la carga de la prueba. Por ejemplo, en el tema de patentes, en el tema de licencia, cuando hay tema de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en esas cosas, en esas cuestiones, es cuando la parte de si yo hago un despido y despido a una persona y ese me pone un despido improcedente o nulo, porque dice que lo he despedido vulnerando derechos fundamentales, para que me entendáis, él no tiene que probar que lo he despedido vulnerando derechos fundamentales. La gente que es una persona de color. Y él dice, me despidió porque Vicente es racista y yo soy negro, gitano, moro, lo que fuere, me da igual, ¿no? Él alega ese despido nulo, ese motivo. Su alegación en esa demanda, ¿vale?, manifestada en el objeto, en el suplico. Solicito que declare el tribunal el despido nulo y por consiguiente me readmita Vicente. Porque Vicente me despidió porque yo soy de etnia distinta. Entonces, él no tiene que probar eso. Soy yo el que tiene que probar el que no lo despedí por ser de etnia distinta, sino porque metía la mano en la cara de la empresa. Por ejemplo. ¿Lo veis? Vale. Eso sería el tema de la prueba. Por lo tanto, la actividad probatoria va a incumbir a todos los sujetos procesales. Aquí hablamos del tribunal. No tiene, o sea, hablamos de la prueba ex oficio, que es cuando el tribunal, al haber hechos controvertidos, dice, pues vamos a practicar esta prueba. Esta prueba, obviamente, la tiene que pedir la parte, pero a mí me puede decir, sería conveniente, si el hecho controvertido es, si ese contrato Imagínate que estamos diciendo que esa deuda está firmada y estamos diciendo que esa firma no es mía, que firmó otro por mí. Y nadie hemos pedido pericia caligráfica. El tribunal puede decir, sería conveniente que solicitaréis un perito caligrafo. ¿Lo veis? Y entonces nosotros decimos, ah, buena idea, pues solicito perito caligrafo para ver si esta firma es mía o no es mía. O sea, cuando hay un hecho controvertido, el fiscal, el juez, lo que nos va a hacer a nosotros es hacernos ver si cualquier prueba que él entienda puede ser buena para dirimir ese hecho controvertido. Si nosotros no pedimos el pleito a prueba, el juez no puede llevar el pleito a prueba, cosa distinta que en penal. En penal, el dominio de la prueba, por así decirlo, la tiene el juez. Aunque las partes no pidamos el pleito a prueba, el juez siempre va a abrir el pleito. Siempre va a celebrar juicio. En cambio, en civil, si yo no pido abrir el pleito, celebrar juicio, el juez no lo va a abrir. Es decir, yo me refiero a una parte de la integrante del pleito. Demandante o demandado, uno de los dos pide que se celebre el juicio, el juez abre y celebra el juicio. Una vez abierto el juicio, se practicará la prueba. ¿Cuándo? Cuando hayan hechos controvertidos. Si no hay hechos controvertidos, el juez, después del juicio, dictará sentencia. ¿Entendéis? En cambio, en penal, esto cambia. En penal, nosotros no tenemos el dominio exclusivo sobre la prueba ni sobre el acto del juicio, sino que es el tribunal. Él decidirá si abre el pleito a prueba y también decidirá si abre el pleito, el juicio oral, que siempre hay juicio oral, ¿vale? Al margen de que la parte lo pida. Y por último tendríamos las conclusiones y la sentencia. Es decir, una vez termina lo que es el juicio, hay que alegar las conclusiones, es decir, un resumen de todo lo que ha habido durante el juicio. Las conclusiones pueden ser orales o escritas. Normalmente son orales al terminar el juicio. Una vez terminado el juicio, dice el juez. ¿Quieren aclarar algo más? Última palabra para que hagamos un resumen de todo lo que ha sido durante el juicio. Ha quedado constatado que la prueba ha demostrado lo que sea. Un resumen. Y luego ya, último, la sentencia. Pero todo esto es un poquito más enredoso. ¿Por qué? Pues porque va a depender si estamos en el civil, si estamos en el penal, si estamos en el contencioso o si estamos en la oral. Yo lo que os he puesto aquí, si os fijáis en la estructura del proceso, como fase de alegaciones, los elementos subjetivos, la fase de la prueba, es un resumen de lo que hemos dicho. Las conclusiones y luego los recursos. Por ejemplo, las conclusiones en penal, ¿vale? Lo que hemos estado diciendo es en civil, porque se ha terminado el juicio. Pero en penal tenemos dos fases de conclusión. Tenemos las calificaciones provisionales y las calificaciones definitivas. Esas calificaciones definitivas son a lo que se llaman conclusiones definitivas. Es cuando hemos calificado un hecho universal, un hecho que ha ocasionado un tipo de calificación jurídica, por ejemplo. Hemos dicho que una persona ha entrado a robar una tienda. Contamos los hechos en nuestra querella o en nuestra denuncia. Los contamos y los calificamos. Creemos que esa entrada allí, a esa tienda, rompiendo los cristales, constituye un delito de hurto. Y lo estamos calificando. Pero lo estamos calificando mal, porque es un delito de robo. ¿Qué ocurre? Que en esas calificaciones provisionales, como su nombre indica, son provisionales, luego las puedo calificar definitiva o conclusión definitiva como un delito de robo con fuerza. ¿Entendido? Lo que yo no puedo hacer en penal es, a través de estas conclusiones definitivas, modificar el bien jurídico protegido. Esto ya son palabras mayores para vosotros. Sí. Si yo he calificado y establezco un título de condena, es delito de hurto, luego sí que puedo calificar como un delito de robo, pero siempre y cuando el bien jurídico que protege el robo y el hurto sea el mismo. Por ejemplo, bien jurídico protegido del delito de homicidio es la vida independiente o del asesinato, la vida independiente. sí que te puede calificar o modificar el título de condena de uno a otro, porque el bien jurídico es el mismo. Pero yo no puedo calificar de manera distinta el abuso sexual y la agresión sexual, porque el bien jurídico de uno y de otro son distintos. En uno se protege la identidad sexual y en el otro se protege la libertad sexual. Son bienes jurídicos distintos. Por lo tanto, yo la calificación definitiva no puedo modificar ese bien jurídico. ¿Entendido? Pero en resumidas cuentas, los actos de o la fase de conclusiones son actos de postulación en la que las partes van a aducir de manera definitiva sus pretensiones de acuerdo a la prueba que se haya practicado. Las conclusiones normalmente son orales. Y por último, en el tema de recursos, las sentencias, hemos dicho que son es a través del proceso, es el mecanismo a través del cual el juez va a dar solución definitiva e irrevocable al conflicto que ha sido planteado, ya sea subjetivo o social. Bien, el recurso en materia civil, también hay que decir en civil y penal, ¿por qué? Porque en civil el derecho a los recursos es un derecho de configuración legal. ¿Esto qué quiere decir? Que el legislador puede introducir trabas a la hora de recurrir. Puede decir, bueno, pues para recurrir, si usted quiere recurrir un desahucio, una sentencia, pague las rentas al arrendador. Si usted quiere recurrir una sentencia en tema de seguros, pues pague usted la cuota del seguro. Es decir, cosas así. Puede introducir trabas. En penal, no. En penal, el derecho a los recursos no es un derecho de configuración legal, sino que es un derecho implícito dentro del artículo 24 del derecho de tutela judicial efectiva. Por lo tanto, el legislador no puede introducir trabas a la hora de arreglar. Los recursos no hay que confundirlos con los medios de rescisión de sentencias firmes. Aunque se le diga recurso de revisión o recurso de audiencia al rebelde, hablamos de civil, ¿vale? El recurso de revisión en civil contra sentencias firmes, el recurso de audiencia al rebelde de sentencias firmes en civil, aunque lo digamos así como recursos, en realidad no es un recurso, es un medio para rescindir una sentencia firme. Porque contra las sentencias firmes no cabe ningún tipo de recurso, salvo aquello que establezca la ley. Es decir, que cuando el juez dicta sentencia, esta sentencia es definitiva. Y una vez que es dictada, esa sentencia definitiva se va a convertir en firme. ¿Y cuándo se convierte en firme? Cuando no quepa recurso contra ella o cuando haya pasado el plazo para recurrirla. Es cuando esa sentencia definitiva se convierte en firme. En dos cosas, en dos cuestiones. Cuando no cabe recurso contra ella o cuando, habiendo recurso, se ha pasado el plazo para recurrirla. Bien, pues cuando es firme esa sentencia, no cabe ningún recurso. ¿Qué es lo que cabe? Medios de rescisión de sentencias firmes, como cuáles, la revisión o la audiencia rebelde en materia civil. En materia penal, también la revisión o el de anulación. En contencioso administrativo, y en lo mismo, la revisión o la casación de ley. Es decir, hay otros tipos de recursos, pero la diferencia fundamental es esa. Medios de rescisión de sentencias firmes cuando la sentencia definitiva ha devenido a firme. ¿Por qué ha devenido a firme? Porque no cabía recurso contra ella o porque había pasado el plazo para. ¿Entendido? Bien. Y por último, nos queda el proceso de ejecución. Yo, cuando hablábamos de las pretensiones, decíamos que había pretensiones declarativas, proceso de declaración, pretensiones ejecutivas, procesos de ejecución, y pretensiones cautelares, procesos cautelares. ¿Ok? Perdón. En el proceso de ejecución, Vamos a ver si la pizarra está nivelada. Bien, cuando estamos hablando del proceso de ejecución, ¿cuándo vamos a ejecutar algo? Cuando la sentencia, de donde viene, aquí, podemos ejecutar sentencias firmes o sentencias definitivas. La ejecución, es que esto es un poquito más complicado, así lo podemos decir bien. La ejecución, tenemos que ver el título con el cual vamos a ejecutar. Es decir, si hablamos de títulos judiciales o no judiciales. Un título judicial es cualquier resolución dictada por los jueces o secretarios. Es decir, autos, sentencias o decretos. Estos son títulos judiciales. Y la ejecución de ese título, porque claro, ¿a qué le corresponde juzgar y ejecutar los juzgados? A los jueces. Si no pudiéramos ejecutar las cosas, las sentencias, no servirían para nada. Por tanto, esa resolución del juez, el auto, la sentencia y el decreto del secretario, hay que poder ejecutarlo. Bien, pues cabe la ejecución. Hablamos de títulos judiciales. Pues en este caso, podemos hacer una ejecución forzosa cuando sea ese título sea de condena y además sea firme. Ejemplo, dicto una sentencia en un juicio ordinario. Esa sentencia es definitiva, ¿verdad? Devina firme. ¿Por qué? Porque ha pasado el plazo o porque no se ha recurrido contra ella. Una vez que es firme, esa sentencia, la pretensión que yo había establecido en mi objeto, el objeto procesal igual a pretensión igual a suplico, había pedido que se condene a dar, a hacer o a no hacer, que se condene a dar dinero o cosa distinta a dinero, si es cosa distinta a dinero, si es bien inmueble o bien inmueble. Esa es la pretensión de condena. Por tanto, lo que estoy eliminando son las declarativas y las constitutivas, que esas se llevaban a cabo a través de su inscripción en los registros correspondientes. Por tanto, cuando yo voy a ejecutar, el título tiene que ser de condena, de dar, de hacer o de no hacer. Y además tiene que ser firme. ¿Entendido? Bien, eso es cuando estoy haciendo una ejecución forzosa. Pero si yo estoy haciendo una ejecución provisional, el título igualmente tiene que ser de condena, pero la resolución tiene que ser definitiva. ¿Lo veis? Si al juez ha dictado sentencia a mi favor y tú recurres en apelación, yo puedo pedir la ejecución provisional de esa sentencia. ¿Por qué provisional? Porque todavía no es firme. ¿Y por qué no es firme? Porque se está recurriendo. Y hasta que no termine de recurrirse, no va a acabar la firme. ¿Lo veis? ¿Entendido? ¿Dudas? Bien, en cuanto a los títulos que no son judiciales, como por ejemplo las escrituras públicas, las letras cambiarias, las que son dadas, o sea, que no sean a la orden, todos estos títulos que podemos ejecutar, ¿dónde los vamos a encontrar? En el artículo 517 de la Ley de Juramento. En ese artículo vamos a encontrar todo el proceso de ejecución y nos dirá qué título podemos ejecutar y cuál. ¿Ok? Vale. Y por último, el proceso cautelar. ¿Cuándo haremos un proceso cautelar? Cuando nuestra pretensión sea de cautelar. Es decir, adoptar medidas cautelares es con un fin concreto. Con un fin de que la sentencia que se dicte sea ejecutable. Si cuando se dicta sentencia esa parte demandada ha vendido todos sus bienes, ¿de qué me sirve a mí ya la sentencia? Es que ni la puedo ejecutar, porque ¿qué voy a ejecutar si no tiene nada para embargar? Por esto se permite la medida cautelar, con un fin que se pueda llevar a cabo o que se pueda cumplir la sentencia que en un futuro se dicte. Para ello hay unos requisitos, por ejemplo, de proporcionalidad. La medida cautelar tiene que ser proporcional a la demanda, a la petición, al suplico, a mi objeto procesal. Yo no puedo pedir una medida cautelar de embargo preventivo del yate cuando me debes 5.000 euros. No es proporcional la medida de embargo preventivo a lo que tú me debes. ¿Vale? Tiene que ser proporcional la cautelar que se pide a la deuda, que subyace ahí. Bien, pues tiene que ser proporcional. Luego, además, tiene que darse lo que se llama la apariencia del buen derecho. O fumus bonis iuris, apariencia del buen derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez le dé convicción mía de que voy a ganar el pleito. ¿Por qué? Por los hechos que estoy, esas alegaciones que le hago en la demanda, esta prueba que le estoy proponiendo, ¿no? Pues todo esto, esos argumentos, le dan al juez una apariencia de buen derecho. Es decir, que Vicente, el demandante, aquel que me está pidiendo la cautelar, tiene posibilidades de ganar. Luego, además, el periculum in mora, o peligro de la mora procesal. Es decir, que cuando yo pido mi medida cautelar, le tengo que decir al juez, oiga, acuérdela, porque de no llevarse a cabo esta medida cautelar, es muy probable que la sentencia que se dice y que va a ser el 99% favorable a mí, no se va a poder llevar a cabo, porque fulanito está vendiendo los bienes. ¿Vale? Y por último, otro requisito sería la caución. Yo, como peticionario de esta cautelar, le tengo que decir al tribunal y me ofrezco a prestar caución, dinero, en aval, metálico, como me lo pida el tribunal, para responder de los posibles daños y perjuicios que esta medida cautelar le pueda ocasionar al demandado. Es una consignación, pues igual, si yo estoy pidiendo un embargo preventivo del coche, pues si luego resulta que la sentencia es desestimatoria, dirá, pues ahora me vas a pagar tú el tiempo que he estado sin coche, por el embargo, por los daños y perjuicios, etc. Pues ya tiene ese dinero para pagarla. ¿Entendido? Eso sería la medida cautelar, la proporcionalidad, la apariencia del buen derecho, el peligro de la mora y la caución. ¿La medida cautelar cuándo se puede pedir? Se puede pedir en tres momentos: antes de presentar la demanda, con la demanda o posteriormente a la demanda. Cuando la pido anterior a la demanda, la puedo hacer de dos maneras: como cautelarísima, es decir, inaudita parte, que no se escuche a la contraria, ¿vale? O bien, controlado de la contraria, me da igual. Cuando se pide inaudita parte es porque si yo doy traslado de la cautelar al demandado, lo que puede hacer el demandado es soltar los bienes. Entonces, de esta manera, si yo pido embargo preventivo del yate o del coche o de la casa, lo que me aseguro es que ya tengo el embargo preventivo de ese bien. Mientras que si se le notificara, podría hacer cualquier artimaña para que no se lleve a cabo esa cautelar. ¿Entendido? Eso, la forma de presentarla es inaudita parte, sin traslado a ella, o sea, sin audiencia, para así decirlo. Luego, una vez llevada a cabo, sí que se le oye. Una vez que yo he inscrito la casa, el embargo preventivo de la vivienda, por ejemplo, sí que se le va a oír, pero ya se ha inscrito la cautelar. O puede ser también durante el procedimiento o con la demanda, coetánea que sea. Bien, ¿duda de este tema o lo damos por sabido? El tema 22. Bien, pues pasamos a las clases de procesos. Bueno, pues en el tema 23 nos habla de las clases de procesos y nos dice que hay procesos ordinarios, especiales, sumarios, bien. Vamos a hacer, creo que yo puse aquí, clases de procesos. Bien, aquí, vale. Vamos a ver las clases de procesos que hay. Bueno, tenemos procesos declarativos. ¿Por qué? En los procesos declarativos, de acuerdo, estamos hablando ahora de la ley de procedimiento civil. Procesos declarativos civil. Declarativos porque van a declarar la existencia de un hecho. O sea, nuestra pretensión puede ser declarativa, constructiva o de condena. ¿Sí o no? Bueno, pues el proceso declarativo lo que va a hacer es declarar el derecho subjetivo del actor o bien modificar, constituir o anular esa relación jurídica. Es decir, si yo estoy entablando una pretensión en mi proceso declarativo, verbal u ordinario, una pretensión declarativa, el tribunal, ¿qué hará? Declarar mi derecho. O sea, ejemplo, si yo digo al tribunal que declare nulo la cláusula hipotecaria por la cual se me imponen los gastos de hipoteca. Si yo estoy pidiendo al tribunal mi pretensión declarativa, el tribunal dictará una sentencia declarativa. Si yo le digo al tribunal que me declare hijo de ese señor o que ese niño es, yo soy su padre, será una pretensión constitutiva. Por lo tanto, en ese proceso declarativo, lo que pediremos con nuestro objeto procesal, con nuestro petitum, será que el tribunal me constituya en ese derecho paterno-filial. O si yo me divorcio o me separo, que modifique ese derecho que yo ya tenía sujetado con la anterioridad, que era el matrimonio. ¿Veis? La pretensión declarativa declarará la existencia de un derecho, la constitutiva me constituirá o me modificará o me extinguirá un derecho previamente declarado y la de condena condenará al demandado a dar, a hacer o a... Bueno, pues todas estas pretensiones de carácter, como se llaman pretensiones declarativas, constitutivas y de condena, se van a llevar a cabo a través de los procesos declarativos. Y como procesos declarativos tenemos dos en la ley de juzgamiento civil. Los procesos declarativos ordinarios y los especiales. Dentro de los declarativos ordinarios tenemos dos juicios, el juicio ordinario y el juicio verbal. Y que dentro de los declarativos, dentro de los procesos declarativos ordinarios, tenemos dos juicios, que sería el juicio ordinario y el juicio verbal. ¿Cómo sabemos a qué juicio tenemos que ir para entablar nuestra pretensión declarativa, constitutiva o de condena? Pues me tengo que ir a el artículo 249 y 250 de la ley. Si mi pretensión es desahuciar a esa persona porque no me paga la renta, yo me iré al 249, miraré en el punto 1, veré que no está, miré entonces al artículo 250.1, miraré y digo, ¡ah! El primer punto está aquí. Me tengo que ir al verbal porque me lo está diciendo. ¿Lo veis? Así es como yo decido si voy al verbal o al ordinario. Me tengo que coger la ley y ver dónde, en qué artículo del 249 o del 250 está mi pretensión. Pero puede ser que mi pretensión no es en ninguno de esos dos. ¿Por qué? Pues porque está contemplado. Imaginémonos que yo, mi pretensión es que tú me devuelvas el préstamo de 7.000 euros que te dejé. Si yo me voy al 2.50, no está. Me voy al 2.49, tampoco está. Entonces digo, en el 2.59 hay dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 nos dice, se deciden por juicio ordinario, con dependencia de su cuantía, la siguiente materia. Como no está ahí, y en el 2.50 que dice, se deciden por juicio verbal, aquellas materias con independencia de su cuantía, la siguiente. Y tampoco está. Entonces voy al punto 2, que te dice, y aquellas cuya cuantía sea superior a 6.000 euros, al ordinario, y aquellas cuya cuantía sea igual o inferior a 6.000 euros, al verbal. Como la cuantía que yo te voy a pedir son 7.000, me tendría que ir al ordinario. ¿Lo veis? ¿Entendéis? Así es como decido, dentro de los relativos ordinarios, a qué juicio me voy, al verbal o al ordinario. El juicio ordinario, todos los juicios ordinarios tienen la totalidad de los efectos materiales de la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? La cosa juzgada tiene un efecto positivo y negativo. Lo que es la cosa juzgada tiene un efecto perjudicial o positivo y negativo o excluyente. Bien. Eso es la cosa juzgada material. Porque la cosa, bueno, a ver si lo puedo poner de una forma mejor. La cosa juzgada puede ser formal o material. Y la material tiene dos opciones, lo que es la prejudicialidad o efecto positivo y el excluyente, o lo que es el efecto negativo. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de cosa juzgada formal, toda la sentencia del mundo mundial, toda la sentencia tiene cosa juzgada formal. ¿Qué quiere decir? Si una sentencia no tuviese esa cosa juzgada formal, es decir, que se pueda ir recurriendo indefinidamente en millonésima de todas las veces, nunca la podríamos ejecutar, porque nunca quedaría cosa juzgada formal. Y la cosa juzgada formal lo que hace es que llega un momento en que la sentencia o la resolución que sea no se pueda recurrir. ¿Correcto? Por lo tanto, todas las sentencias, todas las resoluciones tienen cosa juzgada formal. Ahora, la cosa juzgada material no la tienen todas, sino alguna. ¿Bien? Bueno, pues los que van por juicio ordinario, todos tienen cosa juzgada material. Quiere decir que lo juzgado, juzgado está. Y como está juzgado, con arreglo a este efecto excluyente, ya no podemos volver a plantear nuevo procedimiento sobre los mismos hechos, sobre la misma causa de pedir y sobre los mismos sujetos. Quiere decir que si yo pongo una demanda contra BBV porque no me da el dinero de la cláusula suelo y me dice que no me corresponde por lo que sea, ya no puedo volver a plantear otro procedimiento por las mismas cosas, porque será la cosa juzgada material con el efecto ese excluyente. ¿Por qué? Porque son más partes, banco yo, fundamentos jurídicos, código civil y la causa de pedir que me es el dinero. Como serán las tres identidades de la cosa juzgada, ya no lo puedo pedir. ¿Cómo podríamos pedirlo? Cambiando algo. Por ejemplo, si yo he pedido la declaración de nulidad, ahora pido una declaración de condena. Si modifico el objeto y modifico la causa de pedir, ya no será la triple identidad y, por tanto, estaríamos esquivando este efecto excluyente. ¿Vale? Bueno, pues todas las sentencias gozan de estos efectos materiales de la cosa juzgada. Todos que van por el ordinario. Y los del verbal, algunos de ellos, ¿cuáles de los que van por el verbal tienen cosa juzgada material? Pues, por ejemplo, el tema de alimentos, el procedimiento de alimentos, todos los que van por cantidad, el 250.2, o mejor dicho, todos aquellos en los que se suscita una tutela posesoria, estos que son de tutela posesoria, desahucios, interdictos, derechos reales, todos estos no producen cosa juzgada materia. Con lo cual, podemos volver a plantear después, porque no hay cosa juzgada materia. Entonces, todos aquellos que la producen tienen unas garantías o mayor incremento de las garantías de las partes. Es decir, hay posibilidad de alegación, la que queramos, de prueba, de impugnación, todo aquello que queramos, porque ofrecen plenas garantías. En cambio, en aquellos que tenemos de cosa juzgada, las garantías son mínimas o no hay. Por ejemplo, en un verbal de desahucio, yo solamente puedo alegar, si me vas a desahuciar a mí, solamente yo puedo alegar si he pagado o no he pagado, nada más. No si el contrato es fraudulento, si ha habido dejado de funciones por parte del arrendador, eso al juez le da igual. El juez, la prueba es casada, la prueba es está marcada por la norma y dice, solamente se emitirán los medios de prueba de pago. Por tanto, vemos que hay pocas garantías. Vemos que hay poca alegación de prueba. Por lo tanto, como será esas pocas garantías, la ley no le da efecto de cosa juzgada, para que luego se pueda volver a plantear sobre lo mismo. En cambio, donde hay plenas garantías, como es todos ordinarios, o todos aquellos que no son tuteladores de propiedad o de posesión, entonces aquellos que se da los efectos de la cosa juzgada material, entonces ellos ahí serán plenas garantías de prueba de las partes y demás. ¿Entendido esto? Bien, con respecto a los declarativos, los segundos que nos quedan son los especiales. Estos especiales, ¿por qué son especiales? Porque son especiales en cuanto a su objeto. Solamente puedo entablar esos especiales cuando se dan las condiciones que marca el artículo. Por ejemplo, la cognición es amplia, como también es amplio los mecanismos de ataque y defensa, es decir, que su sentencia producen cosas juzgadas. Vamos a ver, especiales son los matrimoniales, el juicio cambiario, el juicio monitorio o el proceso monitorio, es decir, el de nulidad, separación, divorcio, proceso de menores. Todos estos procedimientos son especiales. ¿Por qué? Porque yo para ir a un monitorio tengo que acreditar la deuda en los documentos que me dice el 812, que es el monitorio. Porque para ir al cambiario tiene que ser una letra de cambio checo pagaré, que es el título que me dice el 815. Que para ir a esos procedimientos, para ir a un procedimiento de divorcio, tengo que estar casado. Son procedimientos que solamente se pueden utilizar cuando se dan las condiciones que se dan o que se especifican en el artículo. ¿Entendido? Y los sumarios son aquellos que no producen cosa juzgada material. Como por ejemplo, el desahucio. El desahucio no es que sea un pleito sumario. Simplemente no produce cosa juzgada. Lo voy a redactar ahí. Pero, ¿cuáles son los sumarios? Los que la ley califica como sumarios, que son los de la tutela sumaria de la posesión, los interdictos, todos estos son de cognición limitada, también limitan los medios de ataque y defensa y, por lo tanto, no producirán esos efectos de cosa juzgada material. ¿Entendido? Bueno, en los procesos penales, aquí tenemos una petición de aplicación de pena, que es la del acusado, por la presunta comisión de un hecho de carácter delictivo. Por tanto, los elementos en estos procedimientos penales vienen determinados por el hecho y la identidad del autor. La cosa juzgada en los penales no se da a nivel general. Es decir, si hemos robado un coche, usted y yo, que me juzguen a mí con respecto del robo no implica que no le juzguen a usted. Si la cosa juzgada en los procesos penales se da con el hecho cometido y con el sujeto que lo comete. No es de carácter general. ¿Me explico? No que ya se haya robado el coche implica que no podamos acusar a más personas que hayan intervenido. ¿Vale? Por tanto, el elemento, la pretensión, se da por el hecho punible, el hecho universal, el hecho, los hechos que se relaten y la identidad del autor. El proceso penal se rige por el principio acusatorio, lo que quiere decir, lo hemos comentado antes, que la acusación se va a dar sí o sí en la fase del plenario del juicio oral. La fase instructora puede que no haya acusación, porque se puede iniciar el proceso penal de oficio. Entonces, no es necesaria la acusación. Se puede iniciar de oficio en un delito público, como en un asesinato, un homicidio, unas lesiones. Son delitos públicos, puede iniciarse de oficio, investigarse de oficio. Por lo tanto, no es necesario esa acusación. Donde sí que será al 100% y siempre tiene que ser la fase del juicio oral. Si no hay acusación que sostenga el juicio oral, ha de declararse absuelto al acusado. Bien, en la fase del juicio oral va a estar presidida por los principios de oralidad, inmediación y publicidad. Quiere decir que el juicio tiene que ser oral, porque lo dice la Constitución, sobre todo en materia criminal, debe de ser concentrado, o sea, el juicio oral, las sesiones se tienen que terminar el mismo día, pero si no se puede terminar el mismo día, puede ser en días consecutivos. Si por algún casual tiene que haber alguna suspensión del juicio, no puede ser esa superior a un mes, porque en ese caso habría que declarar nulo todo aquello que se hubiera celebrado con anterioridad, ¿vale? Y tiene que ser público, salvo que, bueno, pues se declare por tema de juez, a través de audiencia, que diga que por integridad de la víctima, por el derecho al honor, por, no sé, por cualquier historia, el juicio deba de celebrarse a puerta cerrada. Luego hay unos procesos penales, así por ejemplo, ordinarios y especiales. El típico, el base, es el sumario, el ordinario, para delitos graves, que son penas de más de 9 años de cárcel, ¿vale? Y aquí el juicio oral lo va a celebrar la audiencia provincial. Luego estaría el penal abreviado, que sería para determinados tipos de delitos. Aquí la fase instructora no se le llama sumario, sino se le llama diligencias previas y son para delitos con pena inferior a 9. La instrucción la va a llevar a cabo igual con la instrucción, pero el plenario lo puede llevar la audiencia o el juez de lo penal. Si es de más de 5, irá a la audiencia, y si es de menos de 5 años de cárcel, irá al juez. Luego está el juicio por delitos leves, que es el que sustituye a las antiguas faltas, que todo el proceso de la fase instructora del planteamiento y fallo, toda la va a llevar a cabo el juez de instrucción. También encontramos el tribunal de jurado, el proceso del tribunal de jurado que ya comentamos, que esto lo lleva a cabo la audiencia, la instrucción, el juez de instrucción, la de violencia, dependiendo de quién corresponda, la mujer, depende del delito, depende del criterio material de la pena, y la audiencia la va a celebrar, o bien la audiencia provincial, o bien el Tribunal Superior de Justicia o Supremo, dependiendo de si hay el sujeto activo del delito que está aforado o no está aforado. Es importante distinguir dos fases en el procedimiento penal: la fase instructora, que la lleva a cabo por instrucción, y la fase del plenario, que la lleva a cabo o bien la audiencia provincial o el penal, dependiendo a lo que ya hemos dicho. ¿Vale? ¿Dudas hasta el momento, antes de pasar al contencioso? ¿A qué se refiere? ¿Son acusaciones? No te entiendo la pregunta. ¿Todos los casos penales son acusaciones? ¿A qué te refieres? La fase de instrucción, lo que es la fase de instrucción, hay una modificación de la ley de la LECRIM, ¿vale? Que se establece un plazo de un año, no puede exceder de un año la instrucción y se puede prorrogar por periodos iguales o inferiores a 6 meses. Antes era al revés, ¿eh? Pero la instrucción tiene ahora un plazo, que es de un año, de 12 meses. Y a lo que decía el anterior alumno, el proceso penal, lo que es la acusación, es el principio acusatorio. O sea, si el principio dispositivo rige en materia civil, el principio acusatorio rige en materia penal. El principio dispositivo en civil se hacía con la demanda, el principio acusatorio en penal no se hace con la querella o con la denuncia, se hace con los escritos de calificación, que es cuando se abre el juicio. No sé si te referías a eso. O sea que para incoar o para instruir un proceso penal no es necesario ni denuncia ni querella. Es posible que se instruya el proceso penal con el atestado de la policía o porque el juez lo declare de oficio. ¿Ok? Bien, pues lo dejamos para la semana que viene. Me cogen el aula. Seguiremos con el proceso contencioso administrativo, ¿vale? Seguiremos por aquí. ¿Ok? Bien, pues nada, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.